El siguiente mensaje fue dado en la iglesia de Nueva York el día del Señor, el 16 de julio del 2017. El título del mensaje es Repaso del Estudio de Cristalización de Ezequiel, parte 2.
Esta mañana vamos a dar el repaso del entrenamiento de el estudio de cristalización del libro de Ezequiel, parte 2. Vamos a estudiar. Bueno, estudiamos este libro también en el entrenamiento pasado. Primero queremos explicar qué es un estudio de cristalización. Cuando estudiamos la palabra, tal vez leemos cada capítulo, cada contexto, cuál es el significado y cómo nos podemos aplicar esa lectura. Pero el estudiar la palabra de una manera de cristalización es de escoger las partes más importantes y preciosas de la palabra y para estudiar las cosas que tienen más alto valor. No vamos a leer esa parte verso por verso, sino que vamos a leerlo de cristal en cristal. ¿Qué es un cristal? Un cristal es algo que tiene bastante valor. Cuando vemos en la palabra, en la Biblia, vemos que la Biblia revela la economía de Dios, revela la manera de cómo Dios está logrando su propósito. Esa es una gran vista de lo que la Biblia nos presenta. Un cristal es algo que brilla la economía de Dios. Y además de eso, como cualquier cristal, como todos los cristales tienen bastantes facetas, vamos a ver aquí los cristales que encontramos aquí en la porción de Ezequiel. Vamos a cubrir seis de los 12 mensajes que se cubrieron en el entrenamiento, y vemos los cristales de diferentes ángulos. Como un repaso o algo para darles un sumario, en Ezequiel, en la última semana que hemos estado cubriendo esta parte de Ezequiel, se refiere sobre la edificación de Dios. La vista del templo de Dios se encuentra en ninguna otra parte en la Biblia. La historia del templo no se encuentra de la misma manera como la encontramos en Ezequiel. Basado en esta visión, vemos que el propósito de Dios es tener un edificio. No es un edificio físico, sino que es una compenetración entre Dios y sus escogidos. El edificio de Dios, la edificación de Dios es Dios y la humanidad juntamente. Lo que Él está logrando con su pueblo y hasta con las naciones del mundo es para ganar ese edificio. Aquí vamos a poner nuestro enfoque en la edificación de Dios, en la edificación de su propósito. Un versículo que me tocó mucho es en Ezequiel. Perdón. Aquí vamos a ver. Vamos a ver en Ezequiel 44. Ezequiel 44. Aquí vemos en esta una introducción a la visión que tenía Ezequiel. Tenemos que verlo, tenemos que escucharlo y tenemos que hablarlo también. Vamos a tener seis hermanos que van a compartir 10 minutos cada uno para los diferentes hermanos que van a compartir hoy. Seis hermanos van a cubrir la porción, las porciones de hoy, y 10 minutos cada uno. Voy a leer en Ezequiel 44. 44 dice bueno, voy a cubrir solamente un punto del mensaje número uno y vamos a ver los huesos secos que fueron revividos y se convirtieron en un ejército de sumo importancia. Bueno, voy a cubrir esa. Vamos a ver aquí en Ezequiel 37, versículo 1 y 2. Ezequiel dice. Aquí vemos Ezequiel 37, dice, y me dijo entonces, profetiza sobre esos huesos y diles, oh huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dice el Señor Jehová, y esos huesos, yo haré entrar aliento a vosotros y viviréis. Aquí vemos que este tenía una, vamos al versículo número 11, que dice que eso, que explica qué son estos huesos. Y dice aquí, hijo de hombre, dice, representa todos los huesos, representa la casa de Israel. Y aquí los huesos estaban totalmente secos y estamos totalmente alejados de Dios. Aquí empezamos en un estado de sequía, están los huesos secos, están totalmente, estaban regados, no estaban juntos, y esta fue la condición de del pueblo de Israel. Es posible que usted se sienta así de esa manera, de una manera alejada de Dios, de que sus huesos estén secos. Ese es un problema, por supuesto, porque no podemos tener un ejército. En el versículo 12 vamos a leer. Aquí no solamente estamos regados por diferentes lados, sino también estamos enterrados. Aquí vemos en, tal vez usted esté enterrado en gran cantidad de pecado, y tal vez eso le previene que usted contacte a Dios. Y tal vez esté muy lejano de Dios, tal vez usted está enterrado en el mundo, enterrado en la ansiedad de este mundo. Hay tantas cosas que nos pueden enterrar y no nos permiten acercarnos a Dios. Pero aquí vemos en Ezequiel 40, 12 que dice, estamos hablando aquí en Ezequiel 37, 12, dice, 37, 12, dice, por tanto profetiza y diles así, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. De la misma manera hay un versículo en Juan 5:25. Juan 5:25 dice, 5:25, que dice, de cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren viviré. Vamos a regresar a Ezequiel 37. Aquí 37:4 dice, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oí la palabra de Jehová. Así dice la palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a esos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré a vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. La palabra viene a nosotros y nos revive, y hasta nos hace, nos completa, y no solamente nos trae, nos une, hasta nos cubre y nos da tendones y también nos pone carne sobre nuestros huesos. Aquí Ezequiel obedeció y profetizó como le dijo Dios. Y aquí, después de eso, había un ruido, había que los huesos empezaron a unirse, se empezaron a unir. Y eso es por a causa de que el profeta les profetizó a sus huesos. Y se convirtieron en cuerpos completos, pero no tenían aliento. Aquí en versículo 8 dice: y miré tendones sobre ellos, y la carne no había, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Entonces ahora tenemos, los huesos han sido recubiertos, pero aún no viven, aún les falta aliento. Y después, les dijo en el versículo 9, dice: y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es posible que cuando nosotros hablamos, profetizamos, tal vez los huesos se unen, pero tenemos que hablar y volver a hablar para que el aliento entre en sus huesos muertos. Y aquí el espíritu se convirtió en el aliento para esos cuerpos muertos, y vivieron y se convirtieron. Aquí dice: se convirtieron en un ejército grande en extremo, un ejército grande en extremo. Aquí un ejército es un ejército cuando funciona como uno. Él estaba reclamando la tierra para el reino de Dios, para la ciudad de Dios y el templo de Dios. Este gran ejército es con a propósito no solamente la visión de la edificación de Dios, sino que, bueno, aquí otro mensaje fue que compartieron, es siendo medido por la edificación de Dios. A veces nos medimos nosotros, tal vez basados en nuestra moralidad, tal vez queremos hacer cosas buenas de manera ética, correctamente, y eso es bueno, por supuesto es bueno hacerlo, es muy bueno tener esos estándares de moralidad, pero no es suficiente. No es suficiente tener que tal vez de otra manera como nos medimos nosotros, basado en nuestra espiritualidad. Tal vez voy a tener una medida de espiritualidad para sí mismo, para tener una lectura día a día, para predicar el evangelio, para hacer llamadas. O sea, si tenemos esos estándares que son espirituales, aunque sean buenos y sean necesarios, no están a la altura de la estándar de Dios. Todos basados en todos esos mensajes, no solamente vimos las visiones de la edificación de Dios, sino que estamos siendo medidos por la edificación de Dios. Nuestra vida cotidiana puede estar a la altura de la edificación de Dios. O sea, muchas veces nosotros nos juzgamos a nosotros mismos si estamos cortos, si estamos muy largos, si no cavamos con el propósito de Dios. Tal vez nuestro vivir cotidiano tal vez no nos permite estar en el... O sea, nuestra vida cotidiana, tocando al Señor, siempre todos esos puntos nos causan a que vengamos a la edificación de Dios. En ese mensaje número 1, tenemos que ser esos huesos que están formándose para que podamos y tenemos que hablarnos unos a los otros, ministrándonos unos a los otros, para que nosotros podamos recibir el aliento del Espíritu de Dios.
Amén.
Amén. Amén. Amén. Ahora el hermano Roger va a compartir. Estamos regocijándonos aquí en su palabra. Venimos al mensaje número 2. Es como la segunda parte de lo que el hermano Israel cubrió hace un momento. Voy a compartir sobre la segunda parte, que es la práctica de profetizar para la edificación de la iglesia. En el libro de Ezequiel hay 3 capítulos muy importantes, capítulo 1, que ya cubrimos ahorita, y también en el capítulo 37 vemos la visión de los huesos y las 12 tablas de maderas, y de la unión del reino de Judá e Israel para convertirse en el templo, en la casa de Dios. El Señor desea que se juntaran de nuevo, y también el capítulo 47 vamos a compartir después. Este mensaje, lo que se titula La práctica de profetizar para la edificación de la iglesia como un ejército grande en extremo. Para aquellos que han estado en la vida de iglesia por muchos años, tal vez entienden lo que dice, qué quiere decir profetizar. Pero si usted es nuevo en la vida de iglesia, tal vez no sabe lo que quiere decir. Quiere decir el futuro, hablar del futuro. Profetizar, la función de profetizar es para hablar la palabra de Dios. Estamos hablando del futuro porque hablamos por Dios, porque Él es un Dios omnipotente. Pero además de eso, ese profetizar en el Antiguo Testamento, el profetizar trae a luz a Cristo, y nos trae a Cristo a la luz. O sea que los profetas están hablando por Dios, y están hablando y hablando de Dios, hablando por Cristo y hablando de Cristo. Es hablar y suministrar el Cristo mismo a nosotros, a otros, y eso nos trae vida. Como el hermano compartió antes en esta sección anterior, vemos a estos huesos que estaban totalmente secos, muchos, y estaban totalmente separados y regados. Me tocó mucho esto de que el hermano que compartió un hermano que compartió durante el entrenamiento, que dice, no estaban solamente muertos, sino que estaban totalmente muertos. No sé, el hermano había compartido su experiencia, que cómo él fue revivido y regresó a la vida de iglesia para tener una nueva función. Claro que vemos aquí, vemos en una manera física que habían huesos secos, pero eso también se aplica a la experiencia espiritual. Cuando me fui al entrenamiento por 5 días, realmente el Señor le estaba pidiendo al Señor de que me diera el aliento a mi cuerpo para que yo pudiera también compartir. Pero hay que profetizar. Aquí dice, el aliento de Dios. Es 37:9. En el versículo 37:9. Que dice, no era esa. Ay. Señor Jesús, es una gran profe, Oh, Señor Jesús. El Dios desea que tener a su edificio, a su casa, Aquí vemos en Ezequiel otra vez. Aquí vemos que el deseo de Dios es edificar su iglesia. Aquí vamos a ver en Primera de Corintios 13:4. 14:4, que dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. El que profetiza realmente edifica la iglesia. Es una porción que nos ha dado Dios de profetizar y tener de tomar parte de la edificación del cuerpo de la iglesia. Es algo totalmente glorioso concerniente al para profetizar. No solamente es de saber y de hablar, sino que es también de tocar el espíritu. Este mensaje está bastante rico en el punto más importante aquí es de amar a Dios. Si no estamos amando al Señor, tal vez podemos hablar mucho y decir mucho, pero si no tenemos la experiencia de amar al Señor, tocar a Cristo personalmente, ¿qué palabras van a salir de ti? Tal vez las palabras no sea la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es disfrutar al Señor día a día, redimiendo nuestro tiempo. Otra cosa que quiero compartir es de que el Señor quiere el tiempo de nosotros en la mañana. Tener como una cita con el Señor, hasta poner una alarma para recordarnos. En mi casa a veces antes de que la alarma suena estaba oyendo unos pájaros que estaban cantando afuera y estaba hasta el Señor usa la naturaleza para recordarnos que es hora de contactarlo a Él, es hora de tener un contacto íntimo con el Señor. Podemos redimir el tiempo. Tenemos que tener un tiempo personal con el Señor. Este mensaje nos recuerda también que tenemos que estudiar la palabra. Si no tenemos un conocimiento profundo de la palabra de Dios, no podemos compartir. Para poder profetizar, tenemos que de veras entender y estudiar las riquezas de la palabra. Por un lado humano nosotros estamos estudiando y aprendiendo, pero no solamente queremos el conocimiento de la palabra, sino que también queremos así como queremos que nuestros hijos estudien mucho, no queremos que sean aquellos que lo saben todo, sino que sí, cuando nosotros si estudiamos mucho y no tocamos al Señor, realmente estamos impidiendo lo que el Señor quiere en nosotros. Cuando estudiamos la palabra nos enriquece también, tenemos que estudiar la palabra, también tenemos que tener ese toque con el Espíritu y el Espíritu Santo. Lamentablemente no tenemos mucha experiencia de eso. Después de que nosotros tenemos que, cuando estudiamos, nos preparamos, tenemos que estudiar, pero también entrar en el Espíritu para poder ministrar a Cristo. También hay una necesidad para tener revelación. Tenemos que tener revelación, tal vez podemos estar edificando por aquí o por allá, pero tenemos que ver la visión de lo que Dios quiere edificar, para que nos ilumine de la situación de los santos. Tal vez nosotros tenemos que recibir y que el Señor nos ilumine cómo hablar, a quién hablar, tenemos que recibir el Espíritu de Dios que nos ilumine a quién, hablarle a quién y a quién no. Bueno, solo quería compartir de que de la manera de entrar a la palabra, de realmente de orar y leer la palabra y tocar el Espíritu de la palabra, tal vez mi memoria ya no está tan buena ahora, pero porque a veces no me recuerdo de lo que leo, pero tenemos que solamente entregarnos y repasar y leer la palabra y declarar la palabra. No importa si no nos no podemos memorizarla, tenemos que seguir luchando, entrar a la palabra, estar constituidos por lo de la palabra, por el ministerio, para poder hablar. Amén. Y edificar y profetizar. Amén.
Uno más. The next verse that Revelation. I can't see.
Me neither.
I can't see the verses.
First Corinthians 14:4. El profetizar edifica la iglesia. Es como eso, es un proceso. Pero ¿cómo Dios edifica la iglesia? Este cristal que vemos aquí es el mensaje número 6 que dice: el Hijo del Hombre y la humanidad de Jesús para lo que está edificando, para lo que Dios está edificando. El entrenamiento pasado, el mensaje que se titulaba el hombre en el trono, aquí vemos que Jesús es el usado para la edificación de la casa de Dios. Aquí vemos que en este mensaje hay dos intenciones en este mensaje. Y se corresponde a la porción de Génesis 1:26, que es el propósito de Dios. Aquí vemos que Dios fue creado y estaba destinado para el trono de Dios. Esa es la intención de Dios, que el hombre pueda reinar juntamente con Dios, y que para que el hombre tenga tuve con la autoridad de Dios. Aquí dice que dice en Génesis 1:26, dice que Dios le dio autoridad en todo. ¿Qué dijo? Romanos. La intención de Dios es de que el hombre tome la autoridad por Dios. Aquí en ese mensaje número 6 dice que vemos aquí la humanidad de Jesús, que realmente es con el propósito de la edificación de Dios. La humanidad es para la edificación o lo que Dios está edificando. También la palabra humanidad también tiene que ver con el carácter las características de un hombre, cómo habla, cómo actúa. Eso es lo que Dios está buscando, que Él nos ha creado en a la imagen y semejanza de Dios. Él quiere edificarse en el hombre para formar su templo. También para su descanso y satisfacción. Esa es la razón por la que Dios creó al hombre. Pero el hombre hizo con su humanidad cuando el hombre falló y pecó en Génesis, después el propósito de Dios entró y vino y recuperó al hombre. Todos nos damos cuenta de que cuando nos vemos a sí mismos y nos damos cuenta de que no somos gran cosa, ¿verdad? Y que Dios mismo tenía que venir y se encarnó para que Él pudiera vivir una vida, una humanidad única que era perfecta en todo aspecto, hasta de una manera royal. Él era el único que podía tomar este papel. Un himno que tenemos que dice que hay un hombre en la gloria. Este hombre está en nosotros. En este libro de Ezequiel dice en muchas palabras, en muchas frases que dice el Hijo del Hombre. Aquí habla del el templo, la ciudad. En Ezequiel 1:26, que dice: por encima de la expansión que estaba sobre sus cabezas se veía la semejanza de un trono que tenía la apariencia de piedra de zafiro. Sobre la semejanza del trono había un ser que tenía la apariencia del hombre sentado sobre él. En Hechos, aquí vemos en, no, no tiene tampoco. Matthew 15:28. 19:28. That's too many. Vemos aquí en varios versículos que el trono y se menciona en varias porciones. Me tocó bastante del punto sobre la edificación de Dios aquí en el libro de Ezequiel. Este edificio es un como un templo. Todo lo que está descrito en el tabernáculo. Lo que me sorprendió bastante es de que menciona la palabra menciona madera para la edificación, pero no menciona el oro. Entonces estaba leyendo yo en las diferentes versiones, diferentes concordancias. No encontré en ninguno de esos versículos que no había ninguna medidas, pero aquí dice en Ezequiel, oh Lord, esa, perdón.
Estás describiendo la casa, leyendo los versículos que describen la casa de la edificación en Ezequiel y señalando de que no se menciona el oro.
Cuando aquí tampoco menciona de que nada fue inscrito en la sola madera, sino que aquí vemos de que sí, que Dios está quiere expresarse por medio de nosotros. Eso realmente es la edificación de Dios, no solamente no ser basado en nuestra humanidad, sino que el Cristo viviendo en nosotros. El Señor me recordó esa mañana cuando él fue resucitado. Cuando él resucitó, él dobló las sábanas con lo que estaba él cubierto, hasta los dobló después de que él resucitó. Señor Jesús. El Señor realmente requiere que nosotros tengamos una humanidad realmente que refleja a Cristo, no esa una al, el quiere que nuestra humanidad exprese a Cristo, y realmente él necesita que hay muchos más detalles de esto, pero también esa porción habla sobre el espíritu de Jesús, la humanidad de Jesús que entra en nosotros para que nosotros nos convertamos en la realidad de la humanidad. Alabado sea el Señor por cómo el Señor está edificando su cuerpo.
La próxima porción es el mensaje 7, y el mensaje 7 se titula La Cruz, que es el centro del universo. En el libro de Ezequiel, en la visión que vio Ezequiel concerniente al templo santo como la habitación de Dios en el Viejo Testamento, esos versículos que hablan acerca del altar son pocos. Se menciona en el 40-47, donde dice que él mide una cuerda 100 cúbitos por 100 cúbitos y el altar estaba enfrente de la casa. Por supuesto, el altar es un símbolo de la cruz. La cruz de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y aunque hay numerosos versículos específicamente en Ezequiel no hay tantos versículos acerca del altar, pero en tantos versículos que describen el templo donde se ve ilustrado la cruz. Está la mesa donde se sacrifican los animales y el área donde se hierven los sacrificios. Y la cruz ocupa un lugar muy central en el templo de Dios. Si vemos todo el plan del templo, el altar queda justo en el medio del templo. Y cuando uno entra desde el atrio, hay cuatro puertones, y no importa el portón por la cual uno entre, sur, norte, este, oeste, al uno entrar en el centro queda la cruz. Así que ese es un tipo de la cruz de Cristo. Perdón, el altar queda en el centro, que es el tipo. Y la edificación en sí es el tipo del cuerpo de Cristo que el Señor edifica hoy. Así que en este mensaje, en el libro de Ezequiel, me tocó la relación que hay entre la cruz con el cuerpo de Cristo, o de la edificación con la cruz. Primero tenemos que ver que el principio de la cruz no es para que nosotros suframos. Nosotros muchos le tenemos miedo a la cruz porque consideramos que la cruz es algo que nos causa pérdida o sufrimiento. Pero tenemos que entender que la pérdida... la cruz como castigo capital realmente solamente está diseñado a matarnos, a terminarnos. El Señor Jesús murió en la cruz, o sea que el propósito es terminar, no necesariamente sufrir. La obra central de Dios es edificar su casa en la nueva creación. Pero nosotros, como seres de la vieja creación, estamos siendo edificados como el cuerpo de Cristo en la nueva creación, pero aún tenemos tantas cosas que vienen de la vieja creación que tienen que ser terminadas. Entonces, en orden para nosotros poder ser edificados, tenemos que ser terminados. Tenemos que tener experiencias de ser terminados. Olvídense de que la cruz es para sufrimiento, pero por favor recuerden que la cruz nos termina y termina nuestro hombre natural. También vemos que en el Nuevo Testamento esto es el centro o el énfasis de el ministerio del apóstol Pablo. La cruz es el énfasis, el contenido, el sujeto del ministerio de Pablo. En el Nuevo Testamento, en el ministerio de Pablo, tenemos la revelación del cuerpo de Cristo, de que Dios quiere edificar el cuerpo de Cristo como la realidad de su edificación hoy. En 1 Corintios 2:2, Pablo dice que él determinó no conocer nada que no fuese la cruz de Cristo. Él no determinó no conocer más nada entre entre los corintios, que no fuese Cristo y este crucificado. Pablo hablaba con los judíos y los gentiles, los griegos, y él les decía: no me interesa la religión judía, no me interesa la filosofía griega, lo único que quiero ministrarle a ustedes es esta persona, Jesucristo, y este camino. Y este camino, la única vía, la única manera es en la cruz de Cristo. Tenemos que ver que la cruz es la manera de Dios operar en la edificación de su cuerpo, que es la iglesia hoy. Cuando el Señor Jesús reveló en Mateo 16 que Él da la tremenda profecía que Él edificará su iglesia y las puertas del Hades no triunfarán, no prevalecerán en contra de ella. Y Pedro de repente reaccionó diciéndole que él no permitiría que esto le pasaría al Señor, pero el Señor abochornó a Pedro diciéndole que el que quisiera seguir en pos del Señor tiene que perder su vida de alma. Así que para que nosotros seamos edificados como el cuerpo de Cristo, la cruz está ahí para perder nuestra vida de alma. No sé ustedes, pero mi experiencia es muy difícil. Yo no puedo, por mi propia cuenta, forzar a negar mi vida de alma o a perder mi vida de alma. Así que yo necesito que la cruz de Cristo aplique y termine muchas cosas en mi ser para yo poder ser un miembro apropiado que puede ser edificado con los santos, como el cuerpo de Cristo. En Colosenses 1:20, Pablo dice que Él ha reconciliado todas las cosas en sí mismo, haciendo paz mediante la cruz, ya sean las cosas terrestres o las cosas de los cielos. Aquí Dios reconcilia todas las cosas a través de la sangre y de la cruz. Esto me toca, esta frase de reconciliar. Dios considera que por un lado tenemos que ser redimidos por la sangre del Cordero. Y la mayoría de los cristianos, cuando piensan en la cruz, aprecian ese aspecto de que el Señor derramó su sangre, murió por nosotros para redimirnos. Pero en este versículo también Dios hace que todas las cosas sean reconciliadas mediante la sangre de la cruz. Así que el énfasis aquí en este versículo de la sangre no es redención, sino reconciliación. O sea, vivir una vida de iglesia apropiada, que nos llevemos mutuamente para poder ser edificados mutuamente. Un versículo similar en Efesios 2:16 dice que Él reconcilió los dos en un solo cuerpo a través de la cruz, deshaciéndose de la enemistad a través de la cruz. Nosotros tenemos que ser reconciliados a Dios. Y en el cuerpo de Cristo, tenemos también que ser reconciliados con los miembros. Nosotros no necesariamente somos enemigos, pero muchas veces nos ofendemos. Hay cosas que uno hace, que otro hace, que decimos, que nos ofendemos. ¿Y cómo podemos ir hacia adelante? ¿Cómo podemos estar juntos? La manera de Dios es la cruz. No es una manera de quién tiene la razón. No es una estrategia de hacer un acuerdo, de llegar a un acuerdo de compromiso como los jueces, sino que aquí en la cruz, Dios no le importan los argumentos, no le importa quién tiene la razón, quién está equivocado. Todos tenemos que ser terminados para poder ser edificados. Así que en este mensaje, especialmente fui muy animado con el número romano, un número romano que dice que la cruz nos lleva al cuerpo de Cristo. Amén. Que la cruz opera en la esfera del cuerpo. En el pasado yo entendía que la cruz no es algo necesariamente físico. Nosotros no tenemos cruces físicas en nuestro salón de reunión. A veces las personas portan cruces físicas como prendas, pero esto no significa nada. Esta cruz es completamente espiritual, pero es muy real y opera para ayudarnos a ser edificados. En el pasado, yo consideraba la cruz como algo que me ayudaría a ser más espiritual. Pero no, aquí tenemos que ver que esta es la herramienta de Dios para prepararnos para el cuerpo. El cuerpo, sin la experiencia de la cruz, no podemos seguir hacia adelante, no podemos adelantar en el cuerpo. Todas las experiencias que nos ha dado el Señor, toda su obra en nosotros, es para prepararnos para ser miembros de su cuerpo. Toda esta operación es un proceso de eliminación para prepararnos para el cuerpo. Puede que seamos un pedazo de madera, pero puede que nosotros, como este pedazo, no quepamos en el cuerpo. El Señor tiene que hacer que quepamos. ¿Y con qué herramienta Él excava y nos corta para hacer que quepamos? Es con la cruz, mediante todas las experiencias en nuestra vida diaria, en nuestra vida de iglesia, en nuestra vida de familia. Nos encontramos con tantas experiencias para aplicar la cruz, para hacernos edificables, para hacer que quepamos, que tengamos cabida en el cuerpo de Cristo. Aún su aplicación de la cruz es medida, nuestro crecimiento es medido. No queremos ser excesivamente espirituales pensando que tenemos tanta experiencia de la cruz. Tenemos que darnos cuenta que el propósito de esto es que tengamos cabida, que quepamos. El hermano nos dio unos puntos que me ayudaron. Que mientras experimentamos la cruz, tenemos que tener un corazón lleno de gozo y un espíritu ejercitado. Y tenemos que, nuestra posición tiene que ser en la palabra de Dios y no en nuestro sentir. Y por fin, tenemos que estar conectados con los santos. Tenemos que mantenernos en el cuerpo. Finalmente, la aplicación de la cruz nos edificará y nos hará un miembro funcional normal en el cuerpo de Cristo. Mensaje 9 dice: ministrándole al Señor para disfrutarle como el maná escondido, la vara que dio brotes y hecho flores, y la ley de la vida. Ezequiel 44:10. De 10 a 11 y luego 15 y 16 lo vamos a leer. Dice: y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo y estarán ante él para servirle. Mas los sacerdotes levíticos, hijos de Sadoc, que estaban a cargo de mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán a mí para ministrar ante mí y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Jehová. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para ministrar ante mí. Amén. Y cumplirán lo que los encargué. Amén. En los ojos de Dios, no solo hay un ministerio a la casa, también hay un mejor ministerio. Hay un ministerio al Señor mismo. Eso no significa que debemos olvidarnos de la casa. Cuidamos siempre la casa, mas nuestro enfoque es el Señor mismo. Ministrar al Señor depende de si el Señor tiene el primer lugar en nuestro corazón. Primeramente, ¿cuál es el significado de ministrar al Señor? Significa que todo lo que hagamos en el servicio del Señor es para el Señor, para su satisfacción, para el deseo de su corazón, para su contentura, para su placer, para su meta y para su gloria. Consideren Mateo 14, versículos 22 y 23, cuando el Señor había hecho el gran milagro de alimentar a los 5,000. inmediatamente él mandó fuera a la multitud, despide la multitud, y luego subió al monte a orar aparte. Esa es la 23. Y cuando llegó, y hay una nota de pie donde que habla acerca de cuando hizo que los discípulos se apartaran. Él quería más tiempo para ministrarle al Padre. Hermanos, si el Señor Jesús necesitaba más tiempo para orar en privado al Padre, ¿cuánto más nosotros? El Señor no permaneció en la victoria de su obra, sino que esto muestra que todo el servicio del Señor era para la satisfacción de Dios Padre. Era para el deseo del corazón de Dios, para su contentura, para su placer, para su meta y para su gloria. Para darles un ejemplo, a veces nos piden que sirvamos en la vida de iglesia. A decir que a un hermano le pidamos que sirva a los niños. Tal vez el hermano diga, ¿no saben los hermanos que yo soy mucho mejor con los jóvenes que con los pequeñitos? Yo tengo corazón más bien para servir a los jóvenes, no a los pequeños. ¿Qué es esto? Puede ser que ese hermano tenga un corazón para los jóvenes, pero en realidad su corazón es para su propia satisfacción y no para la satisfacción de Dios. Este no está aquí para la meta de Dios, sino para su propia meta. Lo que Dios quiere es que este hermano sirva a los niños de acuerdo a su deseo de su corazón. De acuerdo a su corazón. El libro de Ezequiel es muy impactante en esto. Dice que los levitas servían como los hijos de Dios, más ellos seguían a ídolos. Ellos servían para su propia satisfacción. Ellos no tenían problema con servir y también seguir en pos de ídolos al mismo tiempo. Y la respuesta de Jehová fue, si quieren hacer esto, si quieren servirme y seguir ídolos, entonces estarán ocupados en la casa, pero me servirán indirectamente. Más bien, los hijos de Sadoc, ellos servían para la satisfacción de Jehová. Limpiamos el salón, vamos a las reuniones, llamamos los signos, damos hospitalidad, vamos al trabajo, ejercitamos el espíritu en la reunión. Todo esto es para la satisfacción de Dios. Honramos el cuerpo, cuidamos al cuerpo para la satisfacción de Dios. Sí, y sí, en nuestros servicios ministramos al Señor. Entonces, hermanos, no importa cuál es el servicio. Colosenses 3:24 dice que servimos el Señor Cristo. Hermanos, que cual sea lo que hagamos en el servicio del Señor, que sea para Él, para su satisfacción, el deseo de su corazón, su contentura, su meta y su gloria. Ahora, ¿cómo podemos ministrarle al Señor? Vemos en el bosquejo que nadie puede ministrarle al Señor sin acercarse a Él en oración. El ministrar al Señor está en el poder de la oración. El poder espiritual se determina por cuánto estamos orando. Si queremos ministrarle al Señor en el Santísimo, tenemos que pasar tiempo ante el Señor y debemos orar más. Tenemos que pasar tiempo ante el Señor, acercarnos a Él, estar ante Él. Y no es fácil para nosotros porque nuestro hombre natural está lleno de actividades religiosas y nos gusta iniciar cosas aparte de la presencia de Cristo. Pero la meta de Dios no está en esas ocupaciones, esas varias ocupaciones, sino está en sí mismo. Recientemente yo he estado coordinando con unos hermanos y lo primero que hacen esos hermanos es orar y ministrarle al Señor. Ellos paran y disfrutan del Señor primero, porque se dan cuenta de que si no ponen ministrar al Señor como la primera prioridad, todo lo de la iglesia queda fuera de orden. Y también nos damos cuenta de que por eso no dejamos de elaborar en lo exterior, sino que todo el labor externo es basado en el ministrarle a Dios. Yo siento que el Señor es, el Dios está muy contento cuando nosotros practicamos esto. Ir ante el Señor es algo muy precioso en el universo. Nadie puede servirle al Señor, dice el hermano Ni, que no primero ha aprendido a ministrarle a Él. Últimamente, ¿cuál es el resultado de ministrarle al Señor? Ministrarle a Él es acercarse a Él en el lugar santísimo. Eso significa ir al arco. Dentro del santísimo estaba el arca. Y adentro del arca, el maná escondida. Estaba la vara y estaba la ley. Esto significa que cuando vamos al Señor a ministrarle, le disfrutamos como el maná escondido, como la vara que dio brotes y como la ley de la vida. Disfrutar el maná escondido es disfrutar una porción de Cristo de una manera tan íntima y escondida en la presencia de Dios, donde no hay distancia entre Dios y nosotros. Oh, santos, que el Señor elimine la distancia entre nosotros y Él. Es por este proceso que somos incorporados en el triuno Dios como una incorporación universal. Para los santos jóvenes, cuando la iglesia viene a ser muy externa como Pérgamo y como la manera mundana, tenemos que aprender a disfrutar del Señor como el maná escondido, como la porción escondida reservada para nosotros. Y disfrutar la vara que dio brotes significa que Cristo, como el resucitado, es nuestra vida, nuestro vivir y nuestra vida de resurrección para Él. Y que esta vida da brotes y da fruto al madurar. Eso significa que gradualmente nos damos cuenta de que todo es de Dios y no de nosotros. Y que solo Dios puede y nosotros no podemos. Venimos a conocer nuestra inutilidad. Y sabemos que solo por Dios, el que hace todo, es que podemos hacerlo. Y finalmente venir a la ley. Es disfrutar la función automática, la habilidad innata y la capacidad de la ley de vida que hace todo para llevar a cabo la economía de Dios, para conformarnos a la imagen del Hijo de Dios como el primogénito. Que le llevemos esto al Señor, todos estos asuntos al Señor en oración. Finalmente, venimos al mensaje 10. El fluir de vida dentro del ministerio de vida desde y para la magnificente casa de Dios. El hermano que habló tenía una carga específica para los santos que trabajan. Nosotros aquí en esta localidad no tenemos muchos que no trabajan, sino que todos servimos y trabajamos. Y estos mensajes eran específicos al fluir de vida. Y él mencionó que al principio que llegó el recobro de Estados Unidos no había una verdad tan profunda, mas el fluir era profundo. Y hoy en día, aunque no hemos profundizado en la verdad, el fluir no es igual. Vamos entonces, antes de seguir, a definir qué es el fluir. En Éxodo 17:6 hay una nota que habla acerca del fluir del agua. Eso es cuando Moisés le pega la roca. Esta agua que fluye de esa roca tipifica el Espíritu y tipifica al Cristo que fue azotado en la cruz, y que de su costado sale este Espíritu como agua, como el Espíritu todo inclusivo, que es la consumación del triuno Dios y del Cordero. Por eso esta agua de vida es el triuno Dios para ser nuestra vida, que empezó en la eternidad pasada, que continúa en la encarnación, crucifixión y resurrección de Cristo, y que ahora continúa en resurrección a suplir al pueblo de Dios con todas las riquezas de la vida divina. La vida divina, como el fluir, cuando disfrutamos del Señor, fluye de nosotros. Y esto es para la edificación del cuerpo de Cristo y la preparación de la novia de Cristo que consumará en la nueva Jerusalén. Noten que esto no se refiere a actividades. No es un asunto de declarar o de hablar con más volumen, sino es un asunto de cuánto Dios tenemos forjado en nuestro ser. El hermano también nos dio 9 versículos que señalan la importancia del fluir de vida. Génesis 2.10 es el fluir de del río en el jardín de Edén. Éxodo 17.6, el que acabamos de leer. Primera de Corintios 10.16, que refiere a Cristo como la roca espiritual. Salmo 36, que habla de el río y el fluir de vida relacionado con la casa y la ciudad. Zacarías 14, que habla de el cumplimiento de la visión en Ezequiel. Este río que fluye hacia dos mares. Y en Juan 14, donde nos damos cuenta que el agua no es un cuerpo, sino es un río que fluye y es activa. Luego Juan 7, 37 a 39, que el que cree en el Señor Jesús, ríos de agua viva brotarán de su ser interior. Y luego en Apocalipsis 22, donde vemos un trono que tiene un río que fluye desde el trono hacia la ciudad y un árbol que crece al lado del río. Ese es el retrato de lo que debe ser nuestra vida de iglesia. Cada localidad debe ser una pequeña Nueva Jerusalén. Este fluir de vida que es para la magnificente casa. Ese fluir sale de la casa, pero a la vez edifica la casa. En Romanos 1, pues tal vez podemos leer Ezequiel 47, 1 al 12. Tal vez podemos leer acerca de la visión que vio Ezequiel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1,000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1,000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1,000 y ya era un río que no se podía pasar. Ya se podía nadar y él era un río que no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, no leeré todo, pero para el número romano 1, toda esa sección se enfocó de los puntos principales de este río. Para ser parte para ser parte de esta edificación, tenemos que tener parte en este fluir. En otras palabras, esto es acercarse al Señor y a su presencia. Noten que el fluir siempre es hacia el oriente, y esto significa que es hacia el mover del Señor. Y por último, fluye del lado del altar. Esto indica que necesitamos la cruz para que podamos tener más fluir en nosotros. La preocupación del hermano no es que no había fluir, sino que tiene que profundizar. Tenemos aquí este retrato en Ezequiel, el hombre midiendo el fluir. Esto nos muestra que el Señor tiene que examinar y medirnos, inclusive juzgarnos. Prácticamente eso significa como otra dimensión de vida, de tiempo. Es dar nuestro tiempo al Señor, dar nuestro tiempo a dar en las reuniones, dar nuestro tiempo a participar en la vida de iglesia y también profetizar en las reuniones. No debemos estar escondidos. No debemos sentirnos que nos da vergüenza hablar. Tenemos que permitir que el Señor fluya en nosotros. Y por último, cuando somos partes de este fluir rebosa y llena todo alrededor de vida. Aquí en este río hay pescado, hay pescadores, hay ganado, y sanan los desiertos, sana el mar muerto. Asimismo, en la vida de iglesia, si somos parte de este fluir, entonces gravitaremos a tener una vida que ministra a los demás. Como una aplicación práctica del último punto, tenemos que ser sembradores, aquellos que ministran, aquellos que dan de comer, aquellos que somos dadores. Primero tenemos que pasar por la cruz ante el Señor y estar dispuestos a perder nuestra cara para que este fluir pueda salir de nosotros. Hermanos, solamente quisiera dar un poquito, un pequeño sumario de todos estos mensajes. Empezamos con los huesos secos. El libro de Ezequiel generalmente tiene 4 secciones. La primera parte es en el capítulo 1, que nos revela la visión de la gloria de Jehová. Y la segunda parte es concerniente al juicio de Dios, al juicio de Dios sobre la nación de Israel y todas las naciones que la rodean. La tercera sección se trata del recobro de la vida. Y la cuarta sección es concerniente a la edificación. Los hermanos empezaron con los huesos secos, que es en la sección del recobro de vida. Así que el recobro de la vida es para la edificación. Inclusive todas las visiones que recibió Ezequiel y todo el juicio que dio Jehová fue para la edificación. Por eso que hoy tuvimos un compartir muy rico, concerniente a varios aspectos. Los huesos secos, las dos partes de la nación de Israel, que Jehová deseaba una sola nación bajo un solo pastor, bajo a David, que es un tipo de Cristo. Y el pastoreo de Dios es recobrarnos en vida para su edificación. Y los hermanos compartieron varios aspectos concernientes a este entrenamiento, que nos dieron varios aspectos concernientes a la visión de la edificación. Y ver de que el centro de la edificación es el altar, o sea, la cruz. Esta es la clave para ser edificados, para entrar en la casa de Dios. Dios, para su edificación, no desea nada que sea de nosotros. Todo lo que somos, lo que tenemos, lo que podamos hacer, queda terminado. Pero esto resulta en vida. Y en vida Dios logrará su edificio. Así que podemos ver que al final de todo el libro de Ezequiel solo vemos vida y edificación. Y hoy podemos participar en el recobro del Señor en cada uno de nosotros para su edificación. El hermano compartió al final el fluir de vida. Que es con el suplir de vida, sale de la casa y es para su casa. Como los miembros, nosotros podemos ministrarle al Señor directamente, disfrutarle al Señor como hermano escondido, como la vara que brota y como la ley de vida. Y todo esto es para el edificio de Dios. Y el énfasis es que para el edificio de Dios, el punto clave es la humanidad de Jesús. Así que aquí vemos que la madera en Ezequiel es muy enfatizado, pero tenemos que ver que esta no es nuestra humanidad. Esta es la humanidad que pasó por muerte y resurrección. Es una humanidad elevada. Es ser Jesús mente humano. Es una humanidad en resurrección y elevada. Todos necesitamos esta experiencia. Todas estas experiencias vienen del Espíritu de Jesús Cristo. Todos los ingredientes de la humanidad de Cristo están en el Espíritu ahora. Hasta aquí compartiré. Originalmente íbamos a compartir en idiomas, pero creo que el tiempo no nos permite. Así que permaneceremos juntos y pondremos los micrófonos. Y sé que hay varios santos que están en el entrenamiento en vivo. Y todos podemos compartir algo. Quiero enfatizar que el profetizar edifica la iglesia. Así que menciona en Primera de Corintios que cada uno de nosotros tenemos algo. Así que todos podemos profetizar para el Señor, hablar el Señor para la edificación.